Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Aumentan las críticas ante política de tolerancia cero para los ingresos desde la frontera sur. Fuego cruzado entre la Casa Blanca y los demócratas ante denuncias de separación de familias de inmigrantes. Las reacciones y expectativas dentro y fuera de Colombia tras las elecciones de un nuevo presidente. Y las alternativas de los venezolanos para hacer frente a la crisis económica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Un sinnúmero de críticas ha generado la política de tolerancia cero impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump y que ha provocado separación de familias en la frontera sur. Sin embargo, el mandatario rechazó este lunes las críticas y responsabilizó a los demócratas al no acompañar iniciativas legislativas sobre inmigración. Nos acompaña Jorge Agobián para ampliarnos sobre las reacciones que se han generado en Washington ante esta cuestionada política. Jorge, ¿cuál fue la respuesta de la Casa Blanca ante las duras críticas?
¿Qué tal, Belén? La posición del presidente Trump es lo mismo de lo que hemos visto desde la campaña presidencial. El presidente insiste en la construcción del muro fronterizo y la seguridad fronteriza y parecieran no ser temas negociables para él. Sin embargo, hoy el presidente y la secretaria de Seguridad Nacional emitieron mensajes con la misma fuerza. Ambos pidieron que todos los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera deben estar fuera del territorio estadounidense.
La Cámara de Representantes se prepara para la votación de dos proyectos de ley sobre inmigración esta semana, mientras la Casa Blanca condiciona las propuestas y exhorta a incluir la seguridad fronteriza como punto medular. El presidente Donald Trump aseguró este lunes que el tema migratorio es el causante de los problemas del país y acusó a los demócratas, pero también recalcó sus prioridades.
Necesitamos seguridad. Debemos cuidar a nuestra gente. Miren las muertes y la destrucción. Ese ha sido el costo de la gente que ingresa a este país sin pasar por un proceso. Queremos un sistema de inmigración basado en el mérito.
Trump también se refirió a la actual crisis que tiene lugar en la frontera con México.
Estados Unidos no será un campo migratorio y no será un edificio de retención de refugiados.
En el mismo tono, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, también envió un mensaje a los legisladores.
Tienen una opción. Si desean proteger nuestras fronteras, si quieren mantener a las pandillas, tales como MS-13, fuera de nuestras comunidades, si desean restablecer el Estado de Derecho, deben cerrar la brecha legal.
Los dos proyectos que están sobre la mesa darían una vía legal a un grupo de inmigrantes y proporcionarían cambios radicales en la inmigración legal. Pero en el Congreso pareciera no existir consenso aún, de acuerdo a las opiniones del demócrata Jimmy Gómez y el republicano Mario Díaz-Balart.
Ninguno de los proyectos realmente ayuda a los soñadores, y lo que terminan haciendo, si lo hicieran, es ayudar a los soñadores, a costa de sus padres y hermanos y de todo tipo de población inmigrante en Estados Unidos.
Pero lo importante para mí es un proceso de legalización a los soñadores, no a los DACA solamente, que son aproximadamente 650,000 lo que quedan. Estamos hablando de casi 2 millones de individuos, legalización con ciudadanía. Para eso estoy dispuesto a negociar muchas cosas.
Mientras todo este debate político tiene lugar en Washington, en la frontera sur existe una crisis. Allí más de 2,000 niños han sido enviados a centros de acogida. Sin embargo, el presidente Donald Trump decía hoy y decía muy claramente que Estados Unidos no será un campo migratorio.
Varias protestas se sucedieron a lo largo del país en contra de la separación de menores inmigrantes y sus padres en la frontera. Una de ellas fue encabezada por el congresista demócrata Beto O'Rourke en El Paso, Texas.
Esto es Estados Unidos, así que o somos esa política o somos esta.
Mientras, en Nueva Jersey, otros miembros del Congreso hicieron una inspección sorpresa a un centro de detención de inmigrantes para intentar reunirse con solicitantes de asilo. Estos legisladores consideran antiestadounidense la política de tolerancia cero impuesta por el presidente Donald Trump. Sin embargo, la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, explica que cualquier inmigrante que entre de forma ilegal debe ser procesado y, dado que los menores no pueden entrar en las prisiones de adultos, son separados de sus familiares adultos y recluidos en otros centros.
Ha habido mucha desinformación entre la prensa y los defensores de inmigrantes últimamente, que argumentan que estamos haciendo cosas inhumanas, crueles y deplorables. No estamos haciendo nada de eso. Estamos implementando las leyes aprobadas en el Congreso para proteger a nuestras comunidades.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, casi 2.000 menores inmigrantes han sido separados de sus familias entre el 19 de abril y el 31 de mayo, forzando la instalación de campamentos y provocando protestas entre las comunidades circundantes. Por su parte, el jefe de la patrulla fronteriza, Manuel Padilla, justifica los cambios realizados por la administración como necesarios para disuadir a los inmigrantes de cruzar ilegalmente. Desde Naciones Unidas, el alto comisionado por los derechos humanos, Said Raad al-Hussein, también ha instado a la Casa Blanca a detener la separación de familias inmigrantes. Arturo Martínez, Voz de América.
Esta semana será decisiva para conocer si habrá un avance sobre el tema migratorio en los Estados Unidos. Aunque legisladores republicanos y demócratas no parecieran estar tan seguros de si cuál será el real camino que tomará esta situación, Belén.
Jorge, muchas gracias. Y precisamente estaremos atentos a las iniciativas legislativas que se traten esta semana en el Capitolio estadounidense y que tanto el presidente Trump como los demócratas adelantaron que no acompañarán. En el marco de las celebraciones por el mes del orgullo gay, empresarios y creadores latinos de la comunidad LGBTI de California se reunieron para hablar sobre el progreso y los desafíos en materia de integración de su comunidad.
Según un estudio de la Fundación para la Campaña por los Derechos Humanos, en 2002 había 13 de 2.000 compañías en Estados Unidos que aprobaban los estándares de igualdad de la comunidad LGBTI. Esa cifra ha ido creciendo anualmente.
Este año son 609 empresas.
El empresario latino Tony Moraga celebró el aumento de la inclusión de su comunidad durante el coloquio de empresarios latinos líderes. José Angulo, director de Relaciones Comunitarias de la cadena de supermercados Walmart, explicó a La Voz de América la importancia de integrar a su comunidad.
La comunidad LGBT tiene mucho poder económico y es importante que las compañías sepan cómo atraer a la comunidad LGBT para que sean exitosos.
Nancy Mejía, guionista de la popular serie Vida, cree en la capacidad educativa del cine para hacer llegar mensajes positivos sobre la diversidad sexual a millones de espectadores.
Tener una serie en televisión es como un salón de clase, entonces para mí es bien importante que reflejamos ciertos valores.
¡Y vivimos nuestras vidas!
Bambi Rodríguez es activista y presidenta de la Coalición Translatina. Originaria de México, sostiene que las personas trans siguen siendo discriminadas en Estados Unidos, aunque afirma que hay avances respecto a América Latina.
La diferencia es que aquí en los Estados Unidos podemos organizarnos y podemos aclamar, ¿me entiendes? O reclamar más cosas, ¿no? Y también no dejamos que los crímenes de nuestra en contra de nuestra comunidad sean impunes.
Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2013 fallecieron 600 personas por violencia anti-LGBTI en Latinoamérica. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Más adelante, expectativas ante la elección de Duque a la presidencia y las reacciones de la comunidad de colombianos en Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El avance y aplicación de un acuerdo de paz, así como el fortalecimiento económico, fueron los pilares de la campaña del ahora presidente electo de Colombia, Iván Duque. La Voz de América conversó con analistas para conocer lo que se espera del nuevo presidente.
Quiero ser el presidente que le dé el mismo amor a los que votaron por mí y a los que no lo hicieron o votaron en blanco.
Una unidad que se ha visto empañada por las diferentes posiciones frente a la paz del país, sobre todo por el acuerdo firmado con el grupo guerrillero de las FARC. El embajador de Colombia en Estados Unidos y exministro de Defensa, Juan Carlos Esguerra, resaltó que Duque cuenta con una inteligencia que evitará que dé un paso en falso en este tema.
Esta no es hora de echar para atrás el proceso de paz, que esta no es hora de cuestionarse si el proceso de paz sí o el proceso de paz no. Es hora de introducirle los correctivos que sean menester, probablemente no todos los correctivos que sean deseables o que serían deseables, pero sí los correctivos que sean menester.
Otro gran cuestionamiento es el futuro de las conversaciones que ahora se sostienen con los guerrilleros del ELN.
En mi opinión, la dificultad para un acuerdo de paz con el ELN, más que por el lado del gobierno, va a estar por el propio lado del ELN.
Desde Estados Unidos, Eric Farnsworth, vicepresidente de American Society, Council of the Americas, dice que hay un buen ambiente entre los dos países.
La relación con Estados Unidos seguirá siendo cálida y fuerte. Duque pasó un tiempo en Washington, es bien conocido aquí y sus ideas políticas en general están en línea con lo que Washington desea ver en la relación con Colombia.
Durante las próximas 7 semanas, el presidente electo determinará su gabinete. El representante del gobierno colombiano ante Estados Unidos deberá estar abierto a dialogar sobre la política antidrogas como una prioridad para el país norteamericano. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Gran expectativa demuestran los colombianos en Estados Unidos ante la victoria de Iván Duque en las elecciones. Pero reconocen que el nuevo presidente tendrá por delante el desafío de gobernar para todos los colombianos y no solo para un sector.
Los colombianos en Estados Unidos participaron en esta jornada de elecciones presidenciales para enviar un mensaje contundente a la distancia, el anhelo de recuperación de su tierra natal.
Porque ahora nuestro país va a volver a salir adelante, la economía va a volver a afianzarse, va a volver a haber inversión extranjera y todos vamos a tener paz.
Sin embargo, algunas voces como Diana Mesa no son tan confiadas en un cambio inmediato y afirman que el presidente electo, Iván Duque, tiene un reto por delante.
Yo creo que hay que trabajar mucho porque por tanta votación que hubo de parte de Petro, hay que trabajar mucho para lograr hacer un buen trabajo y poderlo reelegir otros 4 años.
Una de las peticiones de estos inmigrantes, que se repite con mayor insistencia, es el cumplimiento de promesas de campaña, como la lucha contra la corrupción, como lo sostiene Dalia Forero.
No hay que negarlo, es un problema muy grande. Si hay gente idónea que puede hacer las cosas perfecto, pero que ponga primero a Colombia y al pueblo, porque ya no aguantamos más.
Por su parte, Fabio Andrade, representante de la comunidad colombiana en Miami, dijo que desde el punto de vista geopolítico, para la región es significativo este triunfo, pero es necesario que Duque siga atendiendo el reclamo de su pueblo.
Los 8 millones de votos están diciendo, ojo con las áreas remotas de Colombia descuidadas por el gobierno central y las administraciones, por mismo por la corrupción, y yo creo que este mandato tenemos la persona indicada, conciliador, de integración y con la capacidad para poder trabajar fuertemente y unir a nuestra comunidad y llevarla a responder a este mandato del pueblo colombiano.
El presidente electo ha prometido gobernar para todos los colombianos, no solo para aquellos que votaron por él. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La crisis en Nicaragua inquieta en sobremanera. La ONU dijo este lunes el alto comisionado para los derechos humanos, Seyyed Raad al-Hussein. El funcionario consideró urgente que una comisión internacional investigue las consecuencias de la violencia política que estalló el pasado abril y que ha causado al menos 178 muertos y 1.500 heridos. La crisis en Nicaragua es la más violenta desde la década de los 90, por lo que Seyyed pidió al gobierno del presidente Daniel Ortega que acepte sin demora la visita de observadores de derechos humanos que puedan hacer una evaluación de la situación.
En breve, comercio informal en Venezuela en respuesta a la crisis y el impacto del fútbol en la política.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El comercio informal gana fuerza en Venezuela en vista de la profunda crisis económica que afecta al país. Ante la dificultad de adquirir productos nuevos, los ciudadanos optan por vender artículos de segunda mano para comprar alimentos de la canasta básica.
Debido a la crisis en la economía que atraviesa Venezuela, la compra y venta de artículos usados se da en la nación sudamericana como una opción de subsistencia para muchas personas, para comprar alimentos básicos, mientras que para otras es la vía para adquirir artículos que solo de esa forma pueden tener, tal como lo afirma el comerciante Omar González, quien se dedica a esta actividad.
Hay tanta demanda en el mercado, es por la crisis que está viviendo nuestro país realmente. Es una forma también de comprar objetos que no se pueden comprar nuevos, pues.
Manuel Guerrero, por su parte, señala que esta actividad la lleva a cabo para comprar alimentos.
Nos tienen vendiendo todo para poder comprar de repente un kilito de arroz, un kilo de carne, para repagar las medicinas, porque las repagamos varias veces.
Otra muestra de la situación es la notable disminución de las ventas del popular álbum de barajitas del Mundial de Fútbol, el cual era una tradición llenar. Sin embargo, un paquete de 4 láminas cuesta igual a un salario mínimo en Venezuela. Uno de sus vendedores, Carlos Villanueva, asegura que acepta el trueque como mecanismo de pago.
Ha mermado mucho la venta del álbum y de las barajitas debido al alto costo de la vida, y la gente prefiere comprar comida que comprar barajitas. Ya no la estoy ni vendiendo, la estoy cambiando por, qué sé yo, una harina pan, un azúcar, un cartón de huevos.
Este es uno más en medio de otros derechos humanos que preocupan en relación a Venezuela. El representante de la ONU en materia de derechos humanos, Seyyed Raad al-Hussein, lo expresó así en Ginebra. Sin embargo, el dirigente oficialista Tarek El Aissami aseguró que Venezuela está encaminada hacia la prosperidad económica.
Hemos tenido que hacer lo que nadie se ha imaginado en estos últimos años, donde estas agresiones han recrudecido.
El jefe de Estado, Nicolás Maduro, ha reiterado que continuarán tomando decisiones y aplicando acciones para consolidar el camino de la Venezuela próspera. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Mundial de Fútbol está en pleno desarrollo, pero mientras algunos piden no mezclar la política y el deporte, la realidad es que Rusia, el país anfitrión, sigue sujeto a una serie de sanciones internacionales. Pero las autoridades ven la Copa del Mundo como una oportunidad para romper el aislamiento y presentar una imagen diferente del país.
Fue un día de apertura casi perfecto para Rusia cuando se inauguró la Copa del Mundo. Una victoria de 5-0 sobre Arabia Saudita, miles de fanáticos llenando las plazas de Moscú en el sol de la tarde y todo se transmitió a cientos de millones de televidentes en todo el mundo.
Para el propio Putin, esta Copa del Mundo es extremadamente importante, precisamente con el objetivo de demostrar su llamada segunda cara, un rostro amistoso y abierto que, teóricamente, podría haber contribuido al cambio de la imagen de Rusia, así como la suya propia, si no hubiera sido por eventos anteriores.
Eventos que han convertido a Rusia en el paria de Occidente, la anexión de Crimea y la invasión de Ucrania en 2014, la destrucción del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que según los investigadores fue derribado por un misil ruso, la intervención en Siria para apoyar al presidente Bashar al-Assad y el envenenamiento del doble agente Sergei Skripal y su hija en suelo británico, del que Londres culpa directamente al Kremlin.
Entonces hay algo más en juego aquí para Rusia, que es que usará la Copa del Mundo como un ejemplo de reaparición como una gran potencia. Y los países occidentales, al participar en la Copa del Mundo, en cierto sentido permiten que el presidente Putin pinte la competencia en esos términos.
Una Copa Mundial exitosa es clave para los planes del Kremlin, pero los analistas dicen que tomará más que un torneo de fútbol para terminar con el aislamiento de Rusia. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
La Organización Mundial de la Salud anunció este lunes que jugar compulsivamente a videojuegos ha sido clasificado como una enfermedad mental. Mientras la declaración confirma los miedos de algunos padres, los críticos afirman que esto podría estigmatizar a demasiados jóvenes aficionados a los videojuegos. La OMS justificó que clasificar el trastorno de juego como una enfermedad distinta ayudará a los gobiernos, las familias y el personal sanitario a vigilar y a estar más preparados para identificar los riesgos. Sin embargo, la agencia advirtió que los casos son muy raros y que solo 3% de los jugadores se cree estarían afectados.
En segundos, avances en la búsqueda de cura al VIH y los últimos avances en la Feria de Tecnología de Asia.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
menos 1.400 migrantes han intentado ingresar a Europa durante este fin de semana, informaron desde la ONU. En lo que va del 2018, unos 13.000 migrantes han buscado llegar al continente europeo a través del Mediterráneo, ingresando por España. Un equipo de investigación de la Universidad de Hong Kong dice que pudo haber encontrado una cura funcional para el VIH, el virus que causa el SIDA. Este avance permitiría que un nuevo anticuerpo se use tanto para la prevención como para el tratamiento.
Estos ratones infectados con el virus humano del SIDA ofrecen la esperanza de una cura funcional. Un equipo de la Universidad de Hong Kong dice que su anticuerpo podría allanar el camino para una vacuna contra el SIDA y ayudar a los pacientes infectados.
Si nuestro anticuerpo realmente muestra una eficacia similar como lo que encontramos en ratones, en este caso en humanos, esperamos que el anticuerpo pueda ayudar no solo a controlar los virus en el cuerpo, sino además pueden ayudar a eliminar las células ya infectadas. Así que esto es lo que llamamos una cura funcional.
Esta alternativa evitaría que el VIH cause alguna enfermedad en lugar de una cura de esterilización que lo eliminaría del cuerpo, que es lo que se ha observado en los ratones.
No estamos utilizando los ratones convencionales. En realidad estamos usando ratones humanizados. Eso significa que en sus cuerpos los ratones tienen todas las células inmunológicas de los humanos para que puedan soportar la infección real del virus del SIDA en el cuerpo. Y eso es muy útil para nosotros porque permite probar nuestro anticuerpo de neutralización bioespecífica.
Chen dijo que China está sufriendo una gran epidemia del SIDA. Hasta la fecha, alrededor de 35 millones de personas han muerto de la enfermedad y más de 36 millones viven con ella, según la Organización Mundial de la Salud. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
La feria de tecnología más importante de Asia, CES 2018, se inició recientemente. La exposición que muestra lo último en tecnología busca seguir los pasos de la feria CES, que tiene lugar todos los años en Las Vegas.
Ya sea que esté buscando un nuevo y emocionante juego de realidad virtual o una cámara subacuática con control remoto, la Feria Anual de Consumidores de Productos Electrónicos de Asia 2018 es el lugar ideal. Los organizadores de la Asociación de Tecnología del Consumidor, la CTA, con sede en Estados Unidos, aseguran que este año, en toda Asia, están surgiendo pequeñas empresas privadas con ideas nuevas.
Tenemos una gran área de startups, más de 100. Eso es un 33% más que el año pasado. Y no solo de China, sino de muchos otros países con diferentes pabellones en la feria.
Cada uno de ellos ha llegado con un artilugio que puede facilitar la vida de alguien, desde una maleta motorizada que sigue de cerca a su dueño hasta robots bailarines. Pero los expertos dicen que los consumidores asiáticos necesitarán un poco de convencimiento para gastar su dinero.
Si acaban de presentar artículos novedosos en los que solo atraen la atención de los consumidores durante un corto periodo, entonces creo que deben replantearse qué deben hacer a largo plazo.
Otra área que muestra un fuerte desarrollo es la inteligencia artificial y la mayor parte de ella se emplea para controlar autos que circulan por sí mismos. Los robots de servicio ya no atraen mucha atención, ya que se pueden ver en aeropuertos, hoteles y museos. Los teléfonos inteligentes, sin embargo, son algo que todo el mundo necesita. Henry Llanos, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una batalla épica. Descrita en el libro The Hobbit de J.R.R. Tolkien y conocida como la Batalla de los Cinco Ejércitos, reúne a fanáticos de la saga de la Tierra Media desde hace 20 años para recrear este episodio de la famosa trilogía llevada al cine. Les informó Belén Mora.